Querido José Ramón, Steffi, Katy, un placer estar contigo en cabina. Teníamos ya tiempo de no vernos. Y bueno, un placer siempre y un saludo a todo el auditorio.
Oye, cuéntanos un poco en general, con toda tu experiencia en temas de manufactura, economía, falta de microcomponentes, pandemia, rezago económico. O sea, tenemos unos nubarrones espantosos, especialmente en la industria automotriz. ¿Cómo está hoy parado nuestro país? ¿Cómo está parada la industria automotriz en el mundo después de tantas cosas que nos ha tocado vivir?
Sí, realmente esperábamos un año 2020 con un crecimiento en la industria automotriz. Como recordarás, veníamos decreciendo desde el año 2016. Desafortunadamente, durante el mes de marzo, a partir del primero de abril, la Secretaría de Salud identificó una emergencia sanitaria en México y obviamente tuvimos que cerrar tanto centros de manufactura como nuestras distribuidoras, principalmente en el área de ventas. Las áreas de servicio siguieron operando y esto obviamente durante el año tuvo un impacto muy importante en la industria automotriz. Tuvo una caída de cerca del 30% durante el año calendario 2020, y cuando parecía que todo se iba a recuperar con un año 2021 con un crecimiento que no va a ser malo para la economía mexicana, va a estar rondando entre el 5.8 y el 6.2 de crecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos ahora que enfrentar una crisis que no habíamos visto anteriormente, que es falta de componentes, y componentes muy importantes, porque ahora, como bien sabes, los vehículos se han convertido prácticamente en computadoras, tienen mucha tecnología. Bueno, hoy estamos viviendo una escasez de microprocesadores,
A ver, tú que estás en el tema de manufactura a nivel global, con una empresa pues de las más importantes en el mundo, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió dejar de hacer microprocesadores y decir, bueno, ahora no hay?
Yo creo que se conjugaron muchos factores, como lo comentan, fue la tormenta perfecta para la industria automotriz. No esperábamos una recuperación de la industria automotriz tan rápida como lo fue, principalmente en mercados como China, Estados Unidos, donde los incentivos de los gobiernos federales ayudaron a que la industria empezara a crecer de forma importante antes de lo esperado. Posteriormente, derivado de la pandemia, muchos tuvimos que empezar a trabajar desde casa, y esto hizo que la demanda de productos de consumo electrónico creciera de forma importante. Y hablo de tabletas, de computadoras, de celulares, de consolas,
de videojuegos,
y esto obviamente se conjuga con un crecimiento en la industria automotriz, un crecimiento en la industria de consumo electrónico que demanda 80% de la fabricación de microprocesadores en el mundo, y esto hace que hay escasez de microcomponentes. Posteriormente se incendia una de las plantas más importantes de microprocesadores en Japón, que esto también tiene impacto a nivel global, y ahora estamos viendo que en países como Malasia, que está habiendo repuntes de COVID, tienen que cerrar las empresas de manufactura de microprocesadores, y esto obviamente trae un impacto importante. Entonces, lo que estamos viendo es que vamos a tener un efecto negativo en cuanto a disposición de producto de aquí, creería yo, antes del cierre del cuarto trimestre del año, para posteriormente ver una recuperación en los niveles de inventario de nuestras redistribuidores.
O sea, como dicen en mi pueblo, éramos muchos y parió la abuela.
Sí, ¿no? Éramos muchos y obviamente se van acumulando noticias que no teníamos en el radar. Vivimos una pandemia que en la vida habíamos padecido un impacto tan importante en la industria automotriz por un tema de salud, y ahora estamos viendo algo que se genera también a través de la pandemia, derivado de lo que ya comentamos, y esto obviamente trae disrupciones en todas las cadenas de suministro, las cadenas de logística y posteriormente impacto en la cadena de producción.
Oye, cuéntanos, ¿de qué tamaño es la inversión que tiene General Motors de México en nuestro país? O sea, ¿de qué tamaño son las plantas? ¿Cuántos vehículos en términos normales? Hoy no, pero veníamos produciendo, por ejemplo, hasta el 2019. ¿Cómo está hoy configurado General Motors de México en México?
Bueno, como sabes, hoy todavía seguimos corriendo el 85 aniversario de nuestra empresa en México. Estamos muy orgullosos de tener 85 años de operar de forma ininterrumpida, y lo estamos celebrando a lo grande. Lo celebramos siendo el primer productor de vehículos en México y el primer exportador. Somos los que más divisas generamos derivado de la exportación de vehículos y componentes. Tenemos 4 centros de manufactura ubicados en el estado de Coahuila, en Ramos Arizpe, en San Luis Potosí, en Silao, Guanajuato, y una planta de motores que tenemos en el estado de México, en Toluca, y esto nos convierte en la empresa automotriz más importante de México. Generamos más de 22 mil empleos directos, más de 150 mil empleos directos. No solamente hacemos manufactura y participamos en el mercado doméstico, también tenemos uno de los centros de ingeniería más importantes en Latinoamérica, donde albergamos a más de 750 ingenieros mexicanos que agregan valor tanto en el diseño como en la validación de componentes para más de 24 plantas alrededor del mundo. Adicional a todo esto, tenemos impacto indirecto con más de 550 proveedores. Más o menos en el año 2020 les compramos 17,5 mil millones de dólares. En el año 2019 les compramos más de 21 mil millones de dólares a nuestros proveedores. Y ahora, con la inversión que estamos haciendo en nuestro complejo de Ramos Arizpe, obviamente vamos a crear un centro automotriz totalmente diferente, con más orientado al tema tecnológico, derivado de que vamos a construir componentes y vehículos eléctricos en Ramos Arizpe.
Oye, que además esa es otra revolución que estamos viviendo, ¿no? Hablábamos ahorita de vehículos eléctricos, plug-in hybrid, del lanzamiento hace un par de semanas del Bolt EUV, que por cierto, eso que dijo la prima que tiene de vida útil de la batería no es cierto, le saqué yo mucho más, porque ustedes anunciaron 400 kilómetros, ¿no?
397 kilómetros.
Yo le saqué como 400. Sí. 30 más o menos, así haciendo cálculos, no se le acaba el sistema. Yo lo dije al aire, seguramente tienes la evidencia. Yo creo que el mejor sistema regenerativo de baterías lo tiene General Motors, a pesar de que hay otras marcas que tienen mucho más tiempo en eso, pero sí es increíble. Y también estamos viendo esta revolución donde Mary Barra ha anunciado el lanzamiento de muchos vehículos eléctricos, entre ellos el Bolt EUV, que ya está en México, viene Homer. ¿Cómo está esta transformación? Porque a la par de la pandemia estamos viviendo una revolución industrial que no veíamos desde que Henry Ford se le ocurrió producir los T en línea. ¿Estás de acuerdo?
Sí, obviamente, como lo comentó Mary Barra, la industria automotriz va a cambiar mucho más en los próximos 5 años que lo que lo ha hecho los últimos 50.
Está cañón.
Y General Motors creo que lidera el tema de transformación en el sector automotriz. Hemos anunciado que para el año calendario 2025 estaremos lanzando 30 vehículos eléctricos. Y lo más importante, José Ramón, es que México se ha subido a la ola de esta transformación global de General Motors con la inversión que realizamos en el estado de Coahuila, en nuestra planta de Ramos Arizpe. Y eso habla de que si te vas a transformar en tu portafolio de producto, tienes que transformar también tu huella de manufactura. Y lo que estamos haciendo es transformando nuestras plantas de producción de vehículos de combustión interna ahora a producción de vehículos eléctricos. En Ramos Arizpe anunciamos una inversión de más de 1,000 millones de dólares que tiene varios impactos. Uno es la implementación de una nueva planta de pintura que va a acelerar de forma importante la velocidad de construcción de la planta, y dos inversiones adicionales, una que tiene que ver que ya estamos construyendo los drive units, que son los motores de propulsión de los vehículos eléctricos. Esto ya es una realidad, los empezamos a producir hace un par de semanas, y para el año 2023 el centro de manufactura de Ramos Arizpe se va a convertir en un centro de manufactura de vehículos eléctricos. Entonces, realmente, como México, nos sentimos orgullosos de que la corporación siga confiando en el equipo que tenemos en este país, sigue confiando en la base de ingenieros, en nuestra calidad de manufactura, en la calidad de proveeduría que tenemos, y esto obviamente nos llena de orgullo.
Oye, para 2023, antes decíamos, no, yo creo que en unos 12 años va a empezar, y ahora ya ese, no, pues en 18 meses sale el primer vehículo eléctrico, sí, de Ramos Arizpe.
Sí,
¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Es increíble, y obviamente creemos que esto se va a acelerar en los próximos años vas a ver noticias relacionadas tanto con huella de manufactura como con lanzamientos de vehículos eléctricos, y esto obviamente nos acerca más al objetivo que para el 2040 tendremos tanto todos nuestros centros de manufactura como el portafolio de productos 100% eléctrico.
Oye, hablando de los distribuidores, pues después de este año, ¿cómo están? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están transformando a los distribuidores? Porque ya hoy la forma de comprar un auto es diferente, ya lo pueden hacer por Instagram, TikTok, la plataforma OnStar, whatever, o llevar tu coche a servicio a través de citas. ¿Cómo ha venido esta transformación que, si no me equivoco, empezó por ahí con Juan Manuel Arriaga en Toluca, o por ahí, ¿no? En Toluca.
Empezó con Jorge Canales. Con Jorge Canales. Nuestro distribuidor de Toluca, y bueno, estamos transformando la red de distribución alineado totalmente a las necesidades de nuestro nuevo cliente, ¿no? Nuestro nuevo cliente requiere del uso de tecnología dentro del distribuidor, requiere tener un proceso de compra mucho más sencillo, mucho más transparente, que pueda tener a la mano todas las herramientas para poder cotizar su unidad, para poder generar su solicitud de crédito, para poder enviar la solicitud de crédito, y todo obviamente de forma transparente, pero siempre apoyado en la tecnología. Empezamos este cambio de nuestra base de distribución, como bien lo comentas, en el año 2019, y tenemos un plan que no se ha detenido. De hecho, hemos estado inaugurando en estos meses nuevas distribuidoras, porque sabemos que lo que estamos viviendo, José Ramón, y tú y yo lo hemos vivido por más de X años.
Sí, no quisiera años. Bueno, 21, yo llevo 20, número. 21 aquí, yo sí no lo puedo negar.
Sí, yo 25 en la industria. Estos son temas que impactan, pero después regresa la industria automotriz, y México sigue siendo un gran mercado. Está rankeado como el 13º mercado más importante del globo en cuanto a consumo interno se refiere. Estamos convencidos que vamos a salir fortalecidos, aprendiendo que nuestro cliente requiere de tecnología para poder comprar sus unidades. Estamos reforzando todas nuestras plataformas tecnológicas para que nuestro cliente, desde la comunidad, desde su casa, desde la playa, desde su oficina, pueda hacer procesos transaccionales con nuestros distribuidores. Y bueno, esto nos lleva a que tenemos que cambiar nuestra redistribución, y para el año 2023-2024 estará reformada toda nuestra redistribución en México.
Oye, ¿qué nos falta como país? Porque sin duda alguna la tecnología existe, uh-huh. El desarrollo a nivel global que tiene General Motors pues es innegable, como lo tienen muchas otras marcas. Se está desarrollando una red de carga eléctrica, pero creo que como país nos falta, uno, quizá como cultura de la gente para entender lo que significa comprar en un Volt EUV, en un leasing, pero también nos faltan incentivos fiscales, y nos falta desarrollo de la infraestructura, y nos falta que también como gobierno, tanto federal como local y estatal, pues piensen un poquito más en grande para poder apoyar e incentivar la industria automotriz y poder continuar con esta potencia que ha tenido México en la industria automotriz. ¿Qué nos ha faltado en los últimos
años?
Sí,
de hecho, es muy buena pregunta, José Ramón, y cuando nosotros nos acercamos a la Secretaría de Economía y al gobierno federal a anunciar nuestra inversión en Ramos Arizpe, platicamos de todo lo que se requiere para que México se convierta en un país de adopción tecnológica importante en lo que se refiere a vehículos eléctricos, y hablamos de lo que comentas, ¿no? Hablamos de los incentivos fiscales, hablamos de los temas de subsidios a la compra, subsidios a la carga, el tema de que tengamos una infraestructura de carga a lo largo y ancho del país, y estamos trabajando no solamente como General Motors, sino como Asociación Mexicana en la Industria Automotriz, en influenciar en las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con el fin de ir creando la plataforma. No tenemos que inventar nada, ¿no? Ya existen países en donde la madurez de la adopción tecnológica ha sido mucho más rápida. Tenemos un estado como California, tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos Europa, en donde ya prácticamente están un paso adelante. Pero también hay algo que no debemos de dejar a un lado, que es el poder adquisitivo que tiene en nuestro país en la adquisición de vehículos, ¿no? Si analizas el mercado, casi 70% de los productos que se venden en México se transaccionan por debajo de los $15,000.
Claro.
Entonces, realmente, cuando hablamos de adopción tecnológica en México, creemos que va a tomar más tiempo de lo que pasa en mercados como Estados Unidos y China, porque el poder adquisitivo de la población es mucho menor. Entonces, yo creo que para el año 2030, más o menos entre el 10-12% del total de las ventas en México serán vehículos eléctricos, aún si se incluyen todos los incentivos de los que hablas, ¿no? Porque mientras que el poder adquisitivo general de la población no llegue a los niveles para poder adquirir un vehículo eléctrico, obviamente el segmento de la población que va a poder adquirirlo va a ser muy pequeño.
Entonces, y por ejemplo, en algunos países o estados, como comentas, California, en Europa, etcétera, el gobierno le pone incentivos fiscales muy interesantes. Fíjate que estuve hace poco en España y la noticia era que el Banco de la Comunidad Europea le había dado 15 mil millones de euros a España, de los cuales el 70% lo iban a destinar a la reconversión del parque vehicular, con apoyos y créditos directos a la gente para que compre un coche eléctrico y para que realmente lo utilice. Entonces, ahí la verdad es que me parece, a mi punto de vista, una falta de entendimiento por ahí del gobierno, inclusive del propio poder legislativo, para poder incluir esto en los paquetes fiscales y poder decir, ¿por qué no? Vamos a hacer que los vehículos híbridos, plug-in hybrid y eléctricos, tengan una exención de IVA de entrada, o puedan ser deducibles fiscalmente mucho más rápido, o este tipo de cosas que no harían un boquete económico en las hacienda pública, pero sí para el consumidor sería un gran aliciente decir, bueno, me voy a ahorrar el IVA y además lo voy a deducir rápidamente, pues me compro un híbrido eléctrico.
Y aparte es una muy buena señal como país el ir avanzando hacia la adopción de tecnología mucho más limpia, y bueno, creo que seguiremos empujando a través de la Asociación Mexicana como General Motors con el fin de ir estructurando un plan que nos ayude a que la adopción tecnológica sea mucho más rápida, porque el poder adquisitivo es menor que en otros países como los que ya comentamos.
Pues ojalá lo entiendan por ahí en el Palacio Nacional y en el de San Lázaro y en todos los palacios que tengan que atenderlos. Déjenme hacer un corte, regreso a platicar con Paco Garza, él es el presidente de General Motors de México, ahora sí ya sobre el portafolio de producto que están esperando y que están ya a punto de lanzar para este último cuatrimestre de este atípico 2021. Volvemos.
No olvides seguir paso a paso las noticias de arroba autos y más en Twitter. Regresamos.
En agosto con Nissan está.
Yo estoy muy contenta que mis hijos van a empezar a la escuela en persona. Creo que para ellos es muy importante estar en persona, socializar con amigos.
Más información en oregon.gov/escuelas-listas.
Ya llegó para quedarse. A través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la corte. También dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa. Se esfuma y no se repite. El problema es solo saberla vivir. La mujer que hizo de su vida una obra de arte en una función exclusiva para MBS 102.5. Frida Inmersiva. Tenemos mucho que agradecerte y lo haremos en persona. Escucha nuestros programas en vivo y acompaña a nuestros conductores el 2 de septiembre en el Frontón México. Nuestro invitado especial eres tú. Frida Inmersiva, función especial, MBS 102.5.
Mercado Pago es fácil y rápido para ti y todo el mundo. Para los que cobran en la puerta, lector de tarjetas Point. Y para los que cobran en la mesa también. De ahora en adelante, todos crecen con Mercado Pago. Más formas de cobrar para todo el mundo. Producto financiero operado por Grupo Bursátil Mexicano, SADCB, Casa de Bolsa.
¿Así? O más rápido. Regresa Autos y Más con José Razabala. Y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio.
Bueno, pues ya estamos a regreso. ¿Qué estamos oyendo, Katy? Yo hoy voy así como Gru.
¡Órale, Felipe!
Hasta pusiste una canción que tiene que ver con Gru o algo así. No, Felipe, qué barro, estás en todo. Ah, se llama Groove on Fire. Ándale, pues. Todo está nuestro productor, no por eso tiene 70 años aquí en la radio. Imagínate nada más, empezó a los 32. Oye, Paco Garza, presidente de General Motors. Ya hablamos de los temas corporativos que tienen sinsabores, pero bueno, pues que demuestran que General Motors de México está con México. Bueno, General Motors a nivel global está con México y que todo lo que envuelve el paraguas de General Motors, sin duda alguna, pues nos permitirán seguir contando con ustedes. Cuéntame un poco ahora. Lanzamientos este año, igual ahí sí, mis respetos, en media pandemia y con todo el desmadre que traemos en este país, ustedes decidieron lanzar y lanzar bien productos extraordinarios. Hemos visto Captiva, que platicamos que está en primer lugar en su segmento, vimos ahora Bolt EUV, bueno, tenemos también Suburban, que se lanzó en plena pandemia, Silverado, bueno, en fin, tienen un montón, pero ¿qué viene para este último cuarto?
Sí, como bien comentas, José Ramón, tenemos una racha interesante de extraordinarios lanzamientos. Recordarás desde el lanzamiento de Chevrolet Onix, que se colocó rápidamente entre los más vendidos de su segmento.
Ahí, fíjate, punto a favor, motor.
Motor,
¿no?
Después tuvimos el lanzamiento de Chevrolet Tracker, que se colocó en primer lugar de un segmento de mayor crecimiento en el país y uno de los más competidos.
Ahí, punto a favor, OnStar y el diseño. ¿Estás de acuerdo que hicimos una ruta padrísima
sí,
con ella?
La probamos.
La
de
probamos
arriba
a
abajo.
Nos fuimos de México a Chetumal y de regreso cuatro con maletas.
Sí. No, pero tú llevabas cuatro aparte.
Ah, sí, porque yo soy como Miranda Presley y viajo con un montón de maletas. Sí. Maletas de buceo, en fin, un montón de cosas.
Y después lanzamos una bomba para el mercado mexicano que ha sido Chevrolet Captiva, en donde después de cuatro meses de su lanzamiento se coloca en el primer lugar. De uno de los segmentos, estarás de acuerdo conmigo, más competidos en la industria automotriz en México, que es el segmento de las SUV medianas, y esto obviamente nos ha traído beneplácito para nuestra marca Chevrolet. Estamos por lanzar Chevrolet Tornado Van, que en donde vamos a reinventar el segmento de las van pequeñas. Para darte una idea, lanzamos 400 unidades en preventa, se vendieron en dos días y hoy tenemos más de 1200 pedidos en nuestra área de flotillas para la adquisición de este producto. Entonces va a ser un home run.
Ya ves, por eso fue. Luego te cuento chiste local, pero bueno, claro, es que increíble.
Es un producto extraordinario en lo que se refiere a atacar a uno de los segmentos de negocio más importantes en México, que son las pequeñas y medianas empresas.
Claro.
Y obviamente estamos haciendo una actividad importantísima.
Y el traslado dentro de la ciudad.
Es la última milla.
Exactamente.
Es un vehículo especial para última milla. Y estamos por lanzar dos productos extraordinarios. Uno es Cavalier, el 2022. Y otro producto que va a venir a revolucionar en conjunto con Chevrolet Tracker el segmento de SUV pequeñas, que es Chevrolet Group, que es una SUV pequeña que ya anunciamos, que tiene características de diseño exterior, interior, tecnología, y viene a obviamente hacer mancuerna con Chevrolet Tracker y va a estar en nuestra red de distribuidores para el Q4 de este año. Entonces, mucha actividad y tenemos todavía más sorpresas.
Oye, ¿qué significa Group? Estoy buscando lo que significa ranura.
Group tiene un significado mucho más relacionado con espíritu, relacionado con un estado de ánimo. No es su traducción prácticamente literal, pero es lo que más o menos queremos transmitir. Y el eslogan o el tag de esta unidad va a ser, tiene su grupo. Entonces creo que va a tener un impacto importante. Ya tuvimos la oportunidad de mostrarla a las redes distribuidores y están totalmente convencidos de que será un hit, al igual que lo fue Captiva. Y bueno, durante el Q1 del próximo año tendremos dos hits adicionales que obviamente van a ponernos nuevamente como uno de los referentes en la industria automotriz en México, derivado de nuestro posicionamiento en el mercado doméstico.
Oye, ¿cómo les ha funcionado? Sabemos que algunos de los vehículos que están trayendo ahora vienen de China,
sí,
pero aquí el tema, y mira que nosotros trabajamos ya con varias marcas que ya tienen presencia en el país, encontramos vehículos de calidad. ¿Qué diría Paco Garza al público que dice, híjole, pero está hecha en China? ¿Verdad que...?
Tú recordarás que el primer producto que trajimos a México fue Buick Envision.
Ah, claro.
Y un producto que cuando lo veías, tanto en su interior como en su exterior, obviamente daba las características normales de un producto manufacturado en la región de Norteamérica. Lo positivo es que todas las empresas automotrices han tenido la oportunidad de tener relación comercial con industria automotriz china, uh-huh. y lo que hemos llevado de aportación es nuestros métodos de manufactura global. Entonces, un vehículo que se manufactura en México, que se manufactura en Sudamérica, que se manufactura en China, tiene las mismas características porque seguimos la misma estrategia global de manufactura, tenemos los mismos proveedores del tooling o del herramental que utilizamos en nuestras plantas, tenemos la misma base de proveeduría que ya son prácticamente globales. Entonces, esto hace que sea muy confiable y lo estamos viendo en los resultados tanto de Envision ahora con Chevrolet Captiva, que se colocó en primer lugar, y cuando hablas con los clientes con los que realmente están utilizando el producto, no encuentran una diferencia porque está incorporada los procesos globales de manufactura.
Oye, rápidamente, ¿no sustituye a Trax, ¿verdad?
No, son dos segmentos, no, a Tracker. Si Trax sale del mercado, va a estar compitiendo Chevrolet Group con Chevrolet Trax en el mismo segmento, tienen un posicionamiento diferente, lo cual va a hacer que seamos líderes indiscutibles en todo el segmento, considerando que ya hoy lo es Chevrolet Tracker. Ahora que venga Group, creo que va a ser una mancuerna extraordinaria.
Paco Garza, presidente de General Motors.
Mi querido amigo, ya te extrañaba aquí en cabina.
Qué bueno que viniste, de verdad nos da muchísimo gusto. Steffi Trujillo, muchas gracias.
Gracias, hasta mañana.
Gracias.